Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenido una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas, pero también a todas las personas que viven dentro y fuera de la isla. Y evidentemente durante todos estos días estamos hablando de las situaciones que están enfrentando las mujeres en la isla, sobre todo después del día 11 de julio, esa represión que prácticamente todas sufren, quienes están en las cárceles, otras que han sido excarceladas, y madres, hermanas, hijas, que sufren muchísimo por esa desaparición de sus familiares. Vamos a hablar sobre todo de un caso en particular, una adolescente, que según lo que nos ha narrado y ha narrado sobre todo al portal de internet Cubanet, pues narró lo horrible que puede resultar para una mujer, para una niña, estar en las cárceles cubanas. Para analizar este caso y darnos sus opiniones, tenemos como invitada a Giselle Murphy, abogada cubana de Cubalec. Giselle, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias por la invitación.
Y Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Marta Adela, gracias como siempre.
Sí, hola, muchísimas gracias.
Marta Adela y Giselle, si les parece, vamos a comenzar el espacio escuchando parte del testimonio de esta jovencita, esta joven, 17 años, es increíble, es una niña, Gabriela Sequeira Hernández, y ofreció este testimonio a Cubanex. Así que vamos a escuchar esta primera parte y me gustaría que ustedes opinaran.
Cuando venía del transcurso de la droguería para mi casa, me sorprendí tanto. Tengo 17 años y nunca había visto una manifestación tan grande. Iba caminando ya para mi casa, 4 o 5 cuadras de la revuelta, me cogió los oficiales. Eran tanto buenanera como patrulla. Me agredieron cogiéndome del brazo, zarandeándome. Me entraron en la patrulla como si yo fuese cualquier cosa. Le pregunté en la misma patrulla, no, porque yo estoy aquí, yo nada más tengo 17 años. Y me dice, ah, no, eso es para que tú veas que no se puede estar manifestando contra tu revolución. Es una contrarrevolucionaria. Y ese día fue el 11 de julio del 2021. Ese día para mí es inolvidable. Me llevaron para Loncena, la unidad de mi municipio de San Miguel del Padrón. Y ya cuando me bajaron para el calabozo, había una madre que la montaron en el camión. Porque estaba buscando a su hijo y su hijo le cayeron a golpe. Y había otra muchacha, una mujer, que estaba con su hija. Estaba con la menor, que tenía mi edad. Y la mayor la cayeron a golpe y estaba ingresada en un hospital y ya no sabía de la hija, de la mayor. Una oficial me dijo, tu mamá te está esperando ahí, que mi mamá ni sabía. Que lloré y todo porque la impotencia que tenía. Con un palo para caer esta golpe. Pues es tan contrarrevolucionaria. Ahora fue que yo me entero. Mi mamá se enteró, ya en ese momento ya estaba en semierda. Cuando mi mamá se enteró era el martes o el miércoles. Y era el domingo y el lunes. A las 5 de la mañana me levantaron y me mintieron. En el Oncena me dijeron, te vas para tu casa. Ve a recoger tus pertenencias. Yo recogí mis pertenencias y me dijeron, sigue para adelante. Y cuando voy, no, me subieron un camión así estrecho. En ese transporte me llevaron para semierda.
¿Cuántas ilegalidades hay aquí, Giselle Murphy?
Bueno, mira, primero me gustaría resaltar una frase que ella dice al inicio y es, me trataron como cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Ya cuando le dicen me trataron como cualquier cosa, ya estamos viendo la cosificación de la menor de edad de esta mujer, que además es una niña de 17 años, y pues entonces eso va en contra de todos los estándares y principios internacionales de derechos humanos, que el objetivo fundamental desde que se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos después del holocausto nazi es precisamente la defensa de la dignidad humana. O sea, cuando ella le dicen, cuando ella dice, me trataron como cualquier cosa, no hay dignidad que valga. Lo está demostrando las instituciones del Estado. Entonces, esto, precisamente por estas características de ser mujer, de ser niña, de ser además afrodescendiente, estamos viendo que hay delitos pluriofensivos. ¿Por qué? Porque hay una violencia política, institucional, o sea, sistémica, sistemática, por cuestiones políticas. Porque una de las cosas que le está diciendo la autoridad es, tú eres una contrarrevolucionaria, tú no tienes que, esto te está pasando, o sea, le están diciendo como castigo, mira, el castigo que estás teniendo por estarte expresando, por estar yendo en contra de la revolución, ¿no? Cuando esto es un derecho humano fundamental establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la propia Constitución cubana, el artículo 54, refrenda en la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, pero además son derechos humanos llaves. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales. No hay un derecho más importante que otro, pero en este caso tiene la característica de ser un derecho llave porque te permite, te abre el camino para poder exigir otros derechos y para que el Estado pueda garantizar otros derechos. Porque si usted no se expresa, si usted no se reúne, si usted no se manifiesta en contra de las violaciones de derechos humanos, el Estado nunca va a obedecer, porque es el Estado, las instituciones del Estado las que están violando los derechos. Entonces es un derecho importante para el alcance y el disfrute de otros derechos humanos. Entonces, además de esta violencia política, hay una violencia sexual, cuando ella describe más adelante todas las barbaridades que le hicieron.
Que la vamos a escuchar.
Que después, hay violencia de género, porque es una mujer, hay una discriminación en este sentido por ser mujer. Estamos hablando de una minoría que está en una situación de vulnerabilidad por ser mujer, o sea, es doble por ser mujer y por ser niña. Hay una violencia infantil, violencia racial y todas estas barbaridades que se cometieron, pues están perfectamente tipificadas como torturas en la Convención contra la Tortura.
Así es, Marta Adela. Lo ha dicho Giselle y es algo que durante mucho tiempo nosotros llevamos denunciando y demostrando en este espacio, ¿verdad?
Bueno, cuando escuchaba a la abogada hablar y tú ahora tomabas esa parte, y así es, nosotras hemos estado creo que por 2 años exacto ya, ¿no?
Sí.
De todos estos espacios que tenemos en Abriendo Espacios, valga la redundancia, hablando de los tipos de violencia de género que existen en Cuba y toda la violencia de género y la violencia política, la violencia institucional, y hemos venido denunciando, es verdad, no nos hemos cansado de denunciar la violencia política de la cual siempre veníamos hablando, de la cual la sufríamos principalmente,
sí,
las activistas, defensoras de derechos humanos, ¿verdad?, las periodistas independientes o mujeres sencillamente que quieren formar y ser parte de la vida pública o política del país, ¿no? Pero cuando tú escuchas este testimonio, yo realmente creo que como todas las personas que estuvimos escuchando el testimonio y viendo, ¿no?, el video de la adolescente hablar, es que realmente te pone los pelos de punta, porque Giselle lo explicaba muy bien desde el mundo jurídico. No hay, creo que es que no hay palabras, ¿no?, justificación ante este caso. Es una niña, es una adolescente que ella pedía gritos que le buscaran, ¿verdad?, a su mamá, a los mayores de edad, porque lógicamente ella se siente representada
por alguien
mayor. Es una niña que además estaba desprotegida totalmente. Yo realmente me imagino cómo esa criatura se sintió en ese momento, que venía saliendo de su escuela normal y vio la manifestación, como todos los cubanos y cubanas que estábamos en la calle, unos desde primer momento y otros como se fueron, la noticia se fue, difundiendo y tal. Y entonces ella venía normal, como cualquiera, como le hubiese pasado al hijo mío o a la hija de una compañera.
Así,
¿sabes?
Es.
Y entonces uno se pone a pensar eso, uno que ha estado en algún momento de la vida, uno ha estado detenido o detenida, uno ha estado en un calabozo y uno sabe lo que es estar allí. Y entonces, para cualquier persona es muy difícil estar en ese sitio.
Así es.
Siempre he dicho que saber, no importa la cantidad de tiempo largo en que tú estés en una prisión, un minuto, un segundo, una hora, en un calabozo, en un depósito, en un sitio así, te puede cambiar la vida para siempre.
Así es. Sobre todo, ella en esta primera parte, además de narrar todo esto, como bien detalló Giselle, pues además narra las historias de otras mujeres que estaban ahí mismo con ella en el calabozo y que estaban viviendo otras situaciones diferentes, distintas, pero tan dolorosas. Pero yo les invito a escuchar esta otra parte del testimonio de esta niña, porque es que es una niña.
Yo le decía, pero ¿qué José, yo hago aquí? Yo soy menor de edad, yo no tengo que estar aquí, yo quiero hablar con mi mamá, necesito una llamada. Mi mamá no sabe que yo estoy aquí. Me llevaron al vestuario y me dijeron, quítate la ropa, quítate la blusa. Me metieron el agotador para ver si tenía pincho. No sé por qué tenían que hacerme eso. Y le decía, yo soy menor de edad, yo no puedo estar aquí, yo soy menor de edad. Y no me hacían caso. Y me dijo, ahora quítate el short y el blumen. Y ahí fue cuando me dijeron, tose. Y me dijo que hiciera cuclilla y que me apretara el bajo vientre. Me dijo que me quiere el dedo para ver si tenía agua adentro. Y le dije que yo era menor de edad, que no me podía hacer eso. Me llevaron a una celda. Cada vez que cogía el sueño me llamaban y abrían la puerta como si nada. Y yo diciendo, necesito hablar con mi mamá. Soy menor de edad. Yo no sé qué hago aquí. Y me dijeron, no, tú eres menor de edad para algunas cosas, pero no para otras. Ahora mismo, tú eres mayor de edad. Me llamaron a la 1:00 a.m. para hacerte la declaración. La di, tal como la hice. Y me dijeron que escribiera, que firmara mi declaración. Yo le dije, no puedo firmar la declaración porque soy menor de edad. Me dijeron, eso no tenía nada que ver. Fue cuando entré al calabozo con otras muchachas. Me dijeron que tenía la opción de no declarar. Que tenía el derecho de no declarar. Que tenía el derecho de, hasta que no viniera mi abogado o alguien de mi familia o mi mamá, para poder hablar. En el interrogatorio me enseñaron una foto, que si yo conocía a unas personas ahí, yo miraba al instructor y miraba la foto porque no conocía a nadie. Y ahí fue cuando me dijeron, si tú me dices, si tú conoces a alguna persona de estas que están aquí, yo o en el juicio, te dan o te ponen una multa o te sacan para la calle y no vas a tener nada que ver con nosotros, o te damos la libertad ahora mismo aquí. Uno de los momentos más desagradables que viví yo ahí fue que entró el mayor Abel a la celda donde estaba con mis otras compañeras y me dijo que voy a buscar para Pabellón a Manguera y a Mandarria. Ahora es que me estoy enterando y fue que me explicaron que Pabellón es para hacer relaciones sexuales.
Aquí, desde mi punto de vista, y Giselle me va a corregir, y tú, Martadela, también, yo escucho vejación, tortura, intimidación, chantaje, eso por solo mencionar algunos, ¿no?
Uh-huh.
Giselle.
Uh-huh. Sí, exactamente. La verdad es que es espeluznante esta declaración. Esta niña, es importante saber también que yo estuve analizando, a ver, de los 9 tratados de derechos humanos que existen en la ONU, Cuba solamente con este casito está violando 5.
Madre mía.
Está violando 5.
Y está en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y está en exactamente, que es lo paradójico.
Sí, señor.
O sea, viola la Convención contra la Tortura, viola la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, viola la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial y viola el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, imagínense un Estado de entrada con este entrante,
sí.
Todo lo demás. Entonces, pues todo lo que describe Gabriela es tortura. Es tortura en todos los sentidos, pero además violaciones de la propia normativa interna, porque ella todo el tiempo decía, yo quiero hablar con mi mamá, uh-huh. Yo quiero ver con mi mamá. O sea, es el derecho a la comunicación que tiene toda persona detenida, que establece la Constitución cubana en el artículo 95, inciso H. Dice que la comunicación tiene que ser inmediata con sus familiares o personas allegadas, pero además lo establece también la ley de procedimiento penal, que tienen las autoridades tienen que facilitar la comunicación. Y nada de esto ocurrió, a pesar de que ella lo estaba pidiendo y a pesar de que es una niña, porque la Convención de los Derechos del Niño dice que es niña hasta los 18 años. Ella tiene 17 años, uh-huh. Aun y cuando se es penalmente responsable por la ley de procedimiento penal en Cuba a los 16. Pero esta ley es injusta per se, por lo tanto es una ley que debe inmediatamente, este artículo por lo menos, y muchos otros, deben derogarse inmediatamente. Entonces, el tratamiento que esta niña tuvo pues es súper machista, o sea, sí. Se ve la estructura machista del Estado, cómo la tratan a ella, cómo le dicen a esta niña lo de manguera, lo de mandarria.
Absolute,
o sea,
horrible.
Cómo le hablan del pabellón a una niña, pero además lo está haciendo un hombre, ¿no? Es el hombre quien le está diciendo todo esto. El efecto psicológico para esta niña va a ser inolvidable, posiblemente para el resto de su vida. Porque además la forma en la que ella lo narra, la forma en la que ella llora, cuando ella se entera de que, ella se entera qué cosa es pabellón cuando llega a su casa y le cuenta a los padres lo sucedido. O sea, que ella desconocía completamente todo esto. Además, ella narra que el hombre se lo dice burlándose, se lo dice riéndose. Entonces, todo esto son formas de tortura que establece la Convención contra la Tortura, porque se ve marcadísima la intención de las autoridades de hacerla sufrir, de provocarle dolor, tanto físico, con todo lo que ella narra que le hicieron, la invasión a su cuerpo, obligándola a hacerse cosas que ella no quería hacer en ese momento, pero además sin presencia de un abogado. Fíjense que ella narra que ella estaba en la celda con 4 mujeres.
Sí.
Y fueron estas mujeres quienes la instruyeron de su derecho a no declarar. O sea, no fueron las autoridades que están obligadas por ley a instruir a las personas de sus cargos, a explicarle por qué delitos están allí, a decirle cuál es el estado de su proceso y a explicarle sobre todas las cosas cuáles son sus derechos y que no tiene derecho a declarar en su contra. O sea, disculpen, que tiene derecho a no declarar en su contra. Incluso la ley regula que es, que depende de la voluntad de la persona detenida el declarar. O sea, la persona detenida puede declarar en cualquier momento y cuantas veces lo solicite. Lo dice la Ley de Procedimiento Penal. Entonces, no es la autoridad quien te dice cuándo tú tienes que declarar, sino tú, como detenido, decides cuántas veces y cuándo, y si no quieres hacerlo, no lo haces.
No lo haces.
Fíjate. Sin embargo, nada de esto se le explican. ¿Y qué es lo que hacen? Intimidarla y además engañarla, mentirle y chantajearla. O sea, esto es típico de
una dictadura, de una tiranía cruel.
De una dictadura. Esto, es que a mí me parece que estoy como escuchando cosas que tú puedes leer en los libros de historia.
Exactamente.
En los sistemas inquisitivos.
Exactamente.
Es completamente inquisitivo. O sea, te están amenazando para sacarte una confesión, pero que además es falsa. O sea, que el Estado, porque son agentes del Estado los que están haciendo estas cosas, el Estado está obligando a mentir. Pero esta mentira trasciende. Porque si esta muchacha, bajo el miedo, bajo la coacción, bajo la amenaza, siendo una niña, o sea, mucho más vulnerable para manipular cuando se tiene miedo, si un adulto con miedo es capaz de muchísimas cosas, imagínense una niña que es mucho más manipulable.
Claro.
Y por eso es que es niña, porque hay estudios psicológicos que determinan que no tiene una madurez suficiente como para que pueda tomar decisiones adecuadas. Entonces, si a esto le sumamos todas estas arbitrariedades e ilegalidades que están haciendo las autoridades, estamos viendo de que esto trasciende al juicio, al final, al juicio oral penal, y trasciende una prueba viciada. O sea, si esta niña hubiera hecho caso de lo que le dice la autoridad y hubiera dicho que sí, que conocía a las personas que estaban allí, siendo mentira porque ella no conocía a nadie, ya esta prueba va viciada para el tribunal.
Exactamente, exactamente.
Entonces,
y ella lo dice, tú lo decías. Sí, señor. Y fíjate, hay un dato que ella le dice, y a mí me llamó mucho la atención, cuando ella dice al principio de la entrevista, para mí el 11 de julio no se me va a olvidar nunca, pero ¿cómo se le va a olvidar esa criatura con todo lo que ha estado pasando, no, Marta Adela?
Exactamente, exactamente.
Marta.
No, yo estoy igual que ustedes y cada vez que escucho uno se alarma más y más porque
sí.
entre tantas cosas a mí me llamaba la atención también cuando ella explica, ¿no? Y creo que Giselle lo tocaba ahora al final, cuando el hombre le dice de que conoces a estas personas y eso me remonta a lo que hablaba en la tarde de ayer en la directa, que ellos tratan de buscar un culpable donde no lo hay para culpar la propia causa de todo el estallido social, ¿no?
Sí.
Tratan de buscar culpables en quizás liderazgos tradicionales dentro de la disidencia o quizás culpables, como están diciendo hoy en día, que vienen desde el exterior y que hicieron y que cuando no quieren reconocer que realmente fue un estallido social y que fue algo de pueblo, ¿no? Entonces, esta persona espontáneo, y esta persona constantemente le está diciendo, mira, tú tienes que decirme, sabes, tienes que decirme, eso es coacción, presión y todo lo que desde el mundo jurídico Giselle ha explicado. Y otra cosa que a mí también me llamó demasiado la atención, sabes, que sé que lo hacen, pero que es que escuchar a esta menor diciéndole como le obligaron a tocarse sus propios genitales.
No, es terrible.
Sí. Es el derecho, es la invasión, es al cuerpo, es el derecho de que el cuerpo es tuyo, de que tú con tu cuerpo es tu territorio político, es tuyo, y que entonces tú estás en presencia de una niña, y que esa y si esa niña no hubiese, no sé, no, es que vaya, es que no sé ni cómo expresarlo yo, hubiese tenido, uno hubiese tenido relaciones sexuales anteriormente, mira, por favor, es que no sé, es algo que una como mujer, una no sabe, y de verdad que el corazón se le estruja a una solamente de escuchar esto. Y la parte de ese chantaje, y la parte de esa presión de ese machismo estructural, y ese machocentrismo que hay en los policías, en los oficiales de la seguridad del Estado, es que eso lo venimos denunciando, uh-huh. Creo que en todos estos 62 años de historia, las activistas, porque es que lo que se ha sufrido es fuerte.
Así es. Yo les invito a escuchar esta última parte que seleccioné. Evidentemente he seleccionado fragmentos de esta entrevista, porque esto es algo que es de manual, hay que analizarlo. Ha dado la vuelta al mundo, las redes sociales han contribuido a eso para demostrar con un simple caso lo que se resume en lo que es en realidad la dictadura cubana. Pero vamos a escuchar este último fragmento de cómo sale, en qué condiciones sale y incluso hasta palabras de su madre. Escuchen.
El 22 de julio, el juicio lo tienen que celebrar a la 1:00 p.m. cuando me lo celebraron a las 3:00 p.m. El juez no cogió los papeles míos de estudio. Y cuando me dijeron que iba a cumplir 8 meses sin causa ninguna, sin ninguna prueba, sin haber cometido ningún delito y teniendo mi expediente limpio, yo dije, se acabó mi juventud, mi libertad, me dieron nada más 3 minutos, que esos 3 minutos nada más fue uno. Le dije a mi mamá que fuera fuerte y que apelara. Y después, que se pone fuerte, que yo iba a salir de un momento que yo no tenía nada que ver con eso. Y que no llorara. Cuando mi mamá, por primera vez, pero estando presa, yo lloré por mi mamá, porque mi mamá estaba llorando. Porque ver a mi mamá llorando y no poder hacer nada por ella. La impotencia que tenía, que me habían echado 8 meses sin ninguna causa. El 23, el mismo día que mi sobrina cumplía 10 meses, me llevaron por Guatao. Cuando supe que me iban a liberar, 12 de la noche, me dieron un papel, que el cual papel es el que yo tuve que firmar por libertad inmediata. Yo estaba contentísima porque dije, ya me voy de libertad. Y cuando leí bien, fue un cambio de medida que me pusieron. Una reclusión domiciliaria.
Nunca me llamaron para saber, para decirme de que mi hija está en libertad. Fue una amiguita de ella que la llamó, pero luego llamó mi hija y me dijo, mami, ¿por qué tú no venías a buscar? Me dijo, pero yo no sabía nada que tú estabas en libertad. Tuvimos que buscar un carro que nos llevara hasta el cuartado a esa hora, a las 2:00 p.m. de la noche. Y eso es un lugar que está muy lejos y oscuro también. Y estaba solita ahí en la carretera.
Aquí han engañado a la menor, la han puesto en peligro, incluso cuando lo han liberado y la han dejado sola en un lugar oscuro en la carretera, Giselle. Yo como madre lo veo desde ese punto de vista y me pongo incluso en la piel de esa madre en esa situación que estaba viviendo con esa niña.
Exactamente. Todo esto forma parte de esa organización de las torturas. No, todo esto está bien pensado, todo esto son prácticas habituales, uh-huh. Pero habituales, o sea, este no es el